Estás escuchando Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Gusto platicar contigo.
Oye, vamos a hacer aquí una encuesta al aire. ¿Cuánto esperas que suban las tasas el jueves?
Yo creo que va a subir 50 puntos base el Banco de México.
Pues yo coincido contigo, Marco Mares.
Yo creo que va a subir 50 puntos base ese día, si no es que nos da la sorpresa un día antes.
¿Por qué un día antes? Si nada más se puede el jueves, Marco, en la reunión del banco.
Acuérdate que luego da sorpresas.
No va a haber sorpresas, eso sí, descartadísimo. Pepe, ¿y usted?
Yo me voy por 25 puntos base. Creo que va a ir siendo gradual el Banco de México.
Entonces, ahora sí, ya hicimos la encuesta al aire. Jorge, cuéntanos.
Ahí está, Mari Carmen.
50 también, ponte, yo 50, también.
Voy en minoría.
A ver, pero tú que eres el analista económico, ¿por qué crees tú que 50 puntos base?
Sí, 50 puntos base. La semana pasada tuvimos dato de inflación de noviembre. Es muy probable que cerremos el año arriba con una inflación de arriba de 7.6%. Y a diferencia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, México no tiene muchos instrumentos para poder dar señales de contención en la inflación. La presión es alta, sobre todo que no creemos que la inflación vaya a ceder muy rápido en los primeros meses del próximo año. Entonces, cada vez vemos más contagiados la inflación en otros productos y en otros servicios que no son la razón por la cual subió. Y bueno, esa es la razón por la cual creemos que México tiene que ser un poquito más fuerte en esta ocasión, incluso en su primera reunión del próximo año.
Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Me gustaría que nos platicaras un poco de tus expectativas. La mayoría están viendo que la inflación no va a ceder y que continuará el próximo año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes?
Sí, te decía, estamos esperando que cierre la inflación arriba del 7.6. La inflación de la segunda quincena, la inflación anual de la segunda quincena de noviembre, ya está arriba del 7.7. Es probable que todavía aumente un poco más en la primera quincena de diciembre, pero creemos que en la segunda quincena a lo mejor empecemos a ver cierto, pues un poco de desaceleración, o sea, una inflación alta pero menor. El año que entra vamos a seguir viendo inflaciones mensuales altas. Significa que el aumento de precios será mayor del promedio de los últimos 10 años, pero creemos que van a ser una inflación mensual menor a la que estuvimos observando este año. Esto va a permitir que en términos anuales empezaremos a ver cierta disminución, cierta baja. Todavía seguimos pensando, la mayoría de los analistas, que la inflación va a observar cierta disminución en todo lo que es el año que entra, pero ya no vemos que vaya, en nuestro caso no creemos que vaya a lograr superar o alcanzar la meta que tiene el Banco de México. Nuestra estimación de cierre para el próximo año es de 4.5%.
Está interesante, ese es el tema. Oye, ahora cuéntanos del tipo de cambio, por favor, Jorge, ¿cómo ha estado el tipo de cambio? Mucho más pegado ya a los 21 pesos por dólar. La verdad es que está caro, el dólar se sigue fortaleciendo a nivel mundial. Cuéntanos cómo lo estás viendo.
Sí, efectivamente, comentamos la vez pasada que platicamos que el simple hecho de que el mercado empiece a notar cierta restricción por parte de la política monetaria en los principales bancos centrales del mundo, en especial la Reserva Federal, esto le va a generar cada vez más presión sobre el tipo de cambio, va a provocar que el inversionista reacomode sus portafolios, se vaya hacia el dólar y afecte a la mayoría de las monedas emergentes en especial. Ahora, el problema es que la subida que observamos hace dos semanas fue demasiado alta y la gente a lo mejor nos hizo confundir que pudiera ser parte de esto. Y no, se combinaron varias acciones que provocaron que llegamos al río de los 22. Esta nueva cepa de la pandemia, el Omicron, como nos hizo notar la Organización Mundial de Salud, se asustó a todos y generó una presión adicional. Ahora que ya tenemos más información de esa cepa, el tipo de cambio ha regresado a los 21, pero sí notamos que le cuesta trabajo, o le va a costar trabajo bajar a los niveles que había observado hace unos 3 meses, que son pegados a los 20, ¿no?
Oye, y bueno, esto es en cuanto al Banco de México, esperas medio punto base. ¿Qué te preocuparía o qué consideras que a los mercados más bien va a poner nerviosos el miércoles con la reunión de la Fed? Ya se sabe que va a iniciar el tapering, que puede acelerarse. ¿Qué es lo que tú dirías, híjole, esto no lo esperaría de la Fed, o qué esperas el miércoles para que no se manden señales de que no va a haber una feliz Navidad?
Bueno, la verdad es que lo que el mercado le preocupa, o lo que el mercado le ocupa, es lo que quiere es información sobre cuándo empezará la Fed a aumentar tasas de interés. Y el presidente de la Fed ha intentado separar este tema, es decir, este programa de compra de bonos, del tapering, este programa de inyección de liquidez, ya no me sirve, ya no le está funcionando a la economía, me quiero deshacer de él lo antes posible. Eso fue lo que nos dijo hace 2 semanas el presidente de la Fed. Pero no quiero hablar de las tasas de interés aún, no quiero que el mercado me ponga en ese tema. Y eso lo voy a intentar hacer el Jerome Powell en su comunicado el miércoles. Voy a tratar de separar este instrumento de compra de bonos con las tasas de interés. Pero si no es contundente, el mercado inmediatamente va a asumir que si terminan en marzo su programa de compra de bonos, inmediatamente en la siguiente reunión, que sería a principios de mayo, empezarían a aumentar tasas de interés. Así ya lo está empezando a descontar el mercado secundario. Entonces, ese sería como el punto en que nos podría poner mucha volatilidad o ponernos negativos en lo que resta del año.
Jorge Gordillo, en cuanto al efecto que está teniendo este elevado nivel de inflación en México en materia de ingreso de los trabajadores y en materia de crecimiento económico, ¿cuáles son los más importantes que destacarías?
Bueno, el problema exactamente, el problema principal de la inflación, la razón por la cual todos los analistas ponemos negativos cuando hablamos de inflación es eso, que merma, que lastima los ingresos de la gente, que lastima el aumento que habían logrado en el salario. Bueno, el salario ha aumentado en los mínimos, pero en la mayoría de los trabajadores han sufrido con la pandemia, muchos de ellos han tenido que aceptar recortes en su salario, entonces la inflación todavía les golpea más y los hace estar en condiciones todavía mucho más por debajo de las que tenían previas a la pandemia. Entonces no es una buena señal ni buenos momentos para estar soportando inflación. Por eso hay más presión sobre la autoridad monetaria de que intente hacer algo para que no se les siga o para que no sigamos viendo esos niveles de inflación.
Sí, desde luego, Jorge, eso tienes razón. Oye, otro de los temas obviamente es el crecimiento. ¿Cómo vamos a terminar este año? Se desaceleró, veníamos creciendo bien con el tema de la reactivación, del rebote, pero de repente se nos empezó a desacelerar. ¿En cuánto vamos a terminar el año? ¿Cuánto estimas?
Bueno, ya creemos que ya el 6% ya no va a ser muy difícil que se logre. Ya las estimaciones de crecimiento ya andan más alrededor del 5.5. Como dices, el tercer trimestre, ¿no? El ajuste del tercer trimestre nos golpeó todas las expectativas, y aunque el cuarto trimestre lo esperamos mejor, no le va a ser suficiente para tener toda la esperanza, las buenas predicciones que teníamos hace unos 3 meses. Entonces la expectativa es un crecimiento cercano al 5.5 y para el próximo año por debajo del 3%.
Oye, y bueno, esto es con respecto a la economía, ahora en relación a lo que es el mercado bursátil. ¿Cómo lo ves? Porque hablamos muy poco del mercado accionario. Y Pepe siempre está muy contento de llegar a los 52,000 puntos y no llega.
Bueno, también es muy interesante porque lo que sucedió en el 2020, observamos que las empresas que están sobre todo en el IPC habían registrado una caída en sus utilidades netas en promedio alrededor del 46%, o sea, cayeron casi la mitad. Pero este año lo que hemos observado es que estas empresas han observado utilidades netas que se doblaron, más de casi 120% para arriba. O sea, están regresando a los niveles muy similares previos a la pandemia las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, lo que se espera para el próximo año es un crecimiento cercano al 13%, lo cual hace que la expectativa que haya para la bolsa es digamos que a lo mejor vaya a crecer un poco menos de los niveles que observó este año, fueron muy altos. En la bolsa va a cerrar con un crecimiento cercano al 16% de rendimiento.
Claro.
Quizá cercano al 10% el próximo año sería correcto.
Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, un saludarlo.
Gracias.
Jorge, gracias.
Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.